crazy checks about a bounce. Karma is a fire in your house. And she about to pop up unannounced. And she never leaving you alone. Watch out, put your ops. Hola.
Oye, yo estoy hablando por el lado incorrecto, por eso no son nada.
Claro, ustedes no escucharon la voz al inicio y fue por esa razón. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este podcast que lo hacemos con mucho cariño y que se llama
como si fuéramos amigas.
Y hemos vuelto una semana más cumpliendo con nuestra promesa de... No, mentira, porque... ¿Hace cuánto no grabamos?
Hace 30 años.
¿Cacharon?
Pero igual hace rato rompimos el como cada semana.
Pero igual hemos
grabado. Sí, rompimos el círculo.
Claro, sí, yo estoy muy triste ahora, en verdad.
Pero igual
¿por,
igual
por lo de Taylor?
No, porque no lo había visto en 2 semanas y nos vimos y estamos aquí como...
Claro, como un trámite.
Sí, como que no somos amigos.
Solo, es un trámite, pero como que ya viste el nombre aquí del podcast.
Pero por eso llamamos como si fuéramos amigos, porque nos sentamos acá así como ya, chichichi, pero ahí no.
Bueno, para mí no era así, ahora estoy triste, de verdad.
Es que te lo creíste, po.
Sí, te lo creí yo como los oyentes. Que los oyentes ahora dicen, oh, de verdad siento que somos amigos.
Yo siempre creí, supe que esto era...
No somos amigos.
Ah, pero está llorando.
Me da pena.
De cocodrilo.
Me da pena, estoy triste.
Yo pensé que iba a llorar.
No voy a llorar, pero me da pena.
No estés triste.
Me da pena.
Es que ya, yo voy a contar lo que pasó. Stop. Lo que pasó fue que la Rosa llegó más tarde. Entonces con la Camila ya tuvimos ese momento antes, po, ¿cachai?
Oye, pero cuando uno de los dos llega tarde, hay que lugar, igual conversamos de nuevo.
Sí, es verdad, me dio pena.
Conversamos
bienvenida.
Mucho menos, pero
o sea,
conversamos.
Sí, pero es distinto.
Sí, porque ahora ya
hace...
Ahora ya estoy muy tarde, ¿cachai? Entonces que la Camila ya habíamos repasado nuestra vida desde que nacimos hasta
yo,
de que nos llamamos.
Yo igual he llegado temprano a tu casa y la Camila llega muy tarde.
Y yo le digo, hola.
Y se siente distinto, es lo que no me pesca. Tú me caes porque eres simpática, pero es lo que
sí,
es pesado.
Sí, igual hablamos.
Yo siempre he sido un pesado.
No, sí, pero sí, ahora igual estamos hablando. Sí, con el Luca no hablamos nada. Estábamos sentados en los sillones del teléfono cada uno.
Por eso me refiero a que no hablamos.
Ya, ¿sabes qué? Porque estamos personas como el hoyo.
Pero encuentro que esta discusión es tan ridícula.
No lo estoy diciendo porque llegué tarde. Yo lo estoy diciendo solo porque no servimos como amigos y estoy chata y me da pena.
Ya, perdón por no haberte saludado. Es que lo que pasa es que cuando llegaste la voz me dijo que le tenía miedo que te gritara. O sea, que como que le gritaras. Y me dijo, porfa, grítale.
¡Oye!
Y yo fui
te... ¡Estás exagerado!
Y yo fui te grité para agobiarte.
Le rogué de rodillas que te gritara.
Ya, pero a mí me dio pena eso, de que llegué y... Pero no porque llegara tarde, sino que llegué y al tiro
y no estábamos como emocionados de que nos vimos de nuevo.
No, al tiro como que empezamos
claro,
a hacer el podcast,
sí.
Como que no hablamos
de como
nada.
Un trámite.
Sí, es que yo siento que pasó eso porque es muy tarde, son las...
Sí, pues, pero después
son las 10:30 y tenemos que grabar 3 episodios hoy día. Entonces,
sí, pues, vamos a terminar de grabar, nos vamos a dormir, mañana nos vamos a despertar y nos vamos a ir.
Sí, pues, es que según yo tenemos que tener, porque ya ustedes nos ven aquí como en el podcast, obviamente como compartiendo y hablando de nuestra vida, pero nosotros también somos amigos fuera, y esto lo digo en serio, como somos amigos fuera.
Eso estoy
diciendo. Y hablamos cosas reales fuera. Pero últimamente tenemos tan poco tiempo que solamente calzamos para el podcast. Y deberíamos tener tiempo para salir o hacer otra hueá que no sean grabar podcast.
Sí, yo estoy muy triste y me dio mucha pena.
Ya,
porque yo venía muy feliz.
Vamos a grabar, queremos animar a la gente, no tenéis que estar triste.
Pero si vamos a hablar de ansiedad.
Pero la ansiedad puede ser un amigo nuestro. La ansiedad puede ser un Chocman en un kiosco.
Oh, ¿cachan el libro? ¿Cachan el libro Mi amiga la ansiedad? Que es de una...
Dabunapo, ¿no?
¿Cacharon ese drama? ¿Se los puedo comentar?
Pero hablemos de la parte de la minuto, ¿no?
Adivinen qué.
Es que no tengo idea de qué están hablando. Es que es buenísimo porque está funada, pero se salió de la funa de una forma muy como que pensó muy.
Ay, no vi la forma en que salió la funa.
Solo estaba hablando de una influencer, pero hablemoslo después.
Ya, hablemoslo después.
Que está buenísimo.
Bueno, como ya vieron el título, hoy vamos a hablar de la ansiedad. Y después de esa.
Siento como que hemos hablado de esto antes, ¿no?
Tal vez.
Hablamos de terapia.
Okay.
Oh, no,
yo hablaría de ansiedad de nuevo.
Yo hablaría de ansiedad toda mi vida. ¿Cómo han estado? Esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo han sido su semana? ¿Qué han hecho en su vida?
Es que últimamente, antes de ayer, yo no estaba.
No está bien.
Estaba neutra, así como que no sentía mucho y estaba como en otro lado. No estoy estresada por la U, aunque está terminando el semestre y tengo 1000 trabajos, como que me importa un comino todo. Pero tampoco me importa un comino al nivel de, no hago nada y dejo todo tirado. Como que estoy haciendo mis cosas, pero no estoy estresada, estoy como tranquila.
Es chill.
Y no estaba como con energía y feliz, pero tampoco estaba como triste y deprimida. Como que estaba existiendo nomás.
Ya.
Muy X. Y ayer, no sé qué me dio en el alma, pero me desperté así, con mucha energía, muy feliz. Conversé mucho en clases todo el rato. Bueno. Hice trabajos y estaba como muy emocionada haciendo mis trabajos y a mi casa, así, toda muy feliz con energía, hice cosas todo el día. Y hoy día también, o sea, hoy día me desperté y sentía como que estaba media neutra de nuevo. Y después, que es solo en mi casa. A mí me encanta estar solo en mi casa. Entonces,
qué rico estar
sola.
Me
dio energía de nuevo. Y después yo llegué aquí, jiji, jajaja. Estoy demasiado...
Sí, tú llegaste así animado, me abrazó.
Yo estaba... Estoy
cansado.
Había tenido un día muy alegre. Llegué acá y me dio pena.
Lo huevié y no nos matábamos. Cosa que pasa.
Sí.
Ven, yo le dije que tenía que tener tiempo solos juntos.
Sí. Sí, fue como una terapia de pareja cuando estuvimos juntos. Me abrazó, de hecho.
Es que cuando venimos para acá, yo siempre llego temprano a sus casas.
Sí, tú eres muy puntual.
Entonces ustedes no pasan tanto rato juntos porque siempre estoy yo.
Perdón.
Sí, es verdad. Porque tú eres muy puntual y nosotros somos una mierda.
Sí, cuando grabamos donde la Camila, yo llego antes. Cuando grabamos acá,
yo. Y a veces, por ejemplo, si grabamos donde la Rosa, yo llego tarde o la Rosa llega tarde. Pero uno de los dos siempre llega tarde.
Si hubiese venido en micro, hubiese llegado contigo, honestamente. Pero.
¿Cachai? Cuando dijiste como voy saliendo, yo pensaba que las dos venían saliendo de Santiago para acá.
Ah, como juntos.
Es que yo también
sí.
Ah,
no. Sabía que
estaba en...
No, pues no sabía que estaba acá.
No, yo estaba diciendo que yo pensé, como dijiste, yo voy a tomar la micro ahora. Yo pensé que iba a tomar la micro como para acá, como que íbamos a llegar al mismo tiempo.
Ah, no.
Pero iba a tomar como otra micro.
Sí.
Ay, te escupí.
¿Está ahí qué?
Escupió.
¡Está la bosa! ¡Eso, qué asco! Ya, po, sí, ¿y tú qué has hecho?
Yo he tenido una semana horrible.
Ay, a mí.
Oh, pero Luca, horrible, la he pasado horrible.
Me dio
por la pega.
No, como por la U y por mi casa. He pasado una semana. Oh, es que no.
Ya, pero
Luca, ¿qué ha pasado una semana?
Amiga, este es el momento para soltar ya, todo lo que quieras soltar.
La semana pasada y el domingo y como el lunes, que no tengo clases los lunes, estuve mucho rato haciendo un trabajo muy largo de un ramo que se llama como taller creativo. Entonces hay que hacer como una obra propia.
¿Y qué tenés que hacer?
Teníamos que hacer una obra de los 50 años de la dictadura. Ya, y yo estuve como mucho rato haciéndola. Me dormí como a las 4 de la mañana el lunes y tenía que presentar al otro día a las 11. Y hice la presentación.
Ay, no quiero escuchar el desenlace.
No, es que no lo voy a decir, en verdad. Tuve un problema horrible con la profe, pero como horrible. Y como que me dijo algo y fue como muy humillante. Y la pasé horrible.
¿Es como vieja?
¿O? No. Y después fui a hablar con ella como en privado después de todo. Y le estaba comentando como mis razones como de algo. Y me dijo como... No, como que no me dijo nada. Como que me miraba. Me hacía como... Pucha, Rosa. No. Y se fue. Y no me dijo nada.
¿Pero te
más.
Dijo como algo pesado?
Pucha, que no entiendo el contexto.
No, es que no lo puedo. Es que me da mucha
rata explicarlo. Si no quería decirlo.
No, fue dura. O sea, si hubiera sido dura, me hubiera dado lo mismo en verdad. Porque estaba como ya, da lo mismo el trabajo. Como que estaba muy mentalizada que me diera lo mismo.
¿Fue como bromista? ¿Te agarró para el huevo?
No, o sea, como que yo hice algo que ella lo tomó como muy mal. Pero, pero no era como algo malo en sí. Y me dijo como algo...
Como te retó.
Sí, pero me lo... Pero era como algo que me dio mucha vergüenza, como en el momento. Entonces, como que me lo pudo haber dicho en privado.
¿Y fue antes de la presentación?
No, cuando yo terminé todo. Como que terminé toda la presentación y me dijo como... Ya, me estaba comentando la presentación, como algunas cosas buenas que había hecho, algunas cosas muy malas.
¿Que a ella no le pareció?
No, me habló como algo de todo el trabajo que hice. Ya, y eso. Tuvimos un corte porque tuvimos un problema. El Lucas se pegó una embarrada.
Bueno, que ustedes nos vieron peleando adelante, pues nos agarramos.
Sí, ocurrió un problema.
Nos fuimos a los golpes.
Sí, pero ya volvimos. Y como estaba diciendo...
Como si fuera en vivo, me encanta. Ya estamos de vuelta.
Y como estaba mencionando anteriormente, fue una pésima semana para mí. Y eso. Y después el otro día... Ah, que no conté. Después me fui llorando al metro y caminando son como 10 minutos de mí al metro.
¿Dijiste llorar en el metro?
No, espera.
Eso está totalmente
me prohibido. Fui llorando, me demoré como media hora caminando al metro porque no paraba de llorar. Pero llegué al metro y como el Luca había contado una anécdota donde él una vez lloró en el metro y lo echaron, yo dije, no, aquí en el metro no lloro. Y estaba como... ¡Ah! Y bajé corriendo, pasé la tarjeta, bajé, entré al metro y... ¡Ah! Y seguí llorando.
Bien, en el metro no se llora.
Sí, oigan, cuidado con llorar en el metro.
¿Dónde llorar? En las plazas,
en la calle.
En las calles, en los baños públicos. Pero en el metro jamás, porque te echan. porque ellos creen que tú vas a hacer algo más.
Sí. Oye, después. Igual es fácil llorar como en Santiago, porque como que en Santiago, sobre todo en Santiago Centro, que está lleno.
Y hay mucho ruido, entonces
sí, no... Sí, y como que a nadie le importa nada. Entonces sí. Yo como llorando, estaba como...
Yo nunca he visto a una persona llorar en la calle.
¿Por qué no te importa?
Te entendí.
Yo, no, mira, yo la otra vez, me subí al metro y en el asiento del vagón una niña la vi y estaba así, le cayó una lágrima. Y otra.
Era la Rosa escuchando la canción de la gata.
Y yo dije, esta niña tiene mucho dolor dentro, ¿cachai?
Pobrecita.
Y le dije, oye, ¿dais bien? De verdad, te deseo lo mejor en este día. Y me dijo, tengo alergia. Eso es mi chiste corto del día.
Estaba
dicho algo de más pobre.
Oigan, pero me pasó algo muy bueno esta semana.
Gritando.
Me pasó algo muy bueno esta semana.
Ah, al final no fue tan mala la semana.
No, fue horrible. Pero filo, algo bueno que me pasó esta semana.
¿Pero el highlight de la semana es?
Fue que llevo 14 libros leídos en el año.
She's a psycho.
Y la meta era 12.
¿Son power o son novelas clásicas?
Leo algunos power y leo algunos como... No novelas clásicas, pero como...
Como Antígona.
Ella es Edipo Rey. Una semana muy latera, pero hoy día lo pasé bien. Salí... y después llegué.
Fuiste a un desfile, pero cuenta la cosa bien. Hoy día fui a un...
Sí, estaba contando como muy general todo.
Sí, no sé si vieron mi historia. En mi historia subí que había una pasarela. ¿De qué te ríes?
Por nada me convertí como el tío curado.
¡Cuéntalo bien! Ya, fui a una pasarela que en Bella Arte había como... Era de una compañera como el que organizó algo que...
ella pensé que era una X.
No, ella vende ropa y ahora hizo ropa. Como ropa reciclada.
Que se pone a vender.
Sí, ya. Y la hizo con otra compañera y modeló a un compañero. Entonces estuvo muy bacán.
¿El compañero?
Sí, ahí había mucha gente. Devoraron. Solo tengo un compañero, por eso lo digo así.
Devoraron.
Y...
O sea, hizo como su colección y la fue como a mostrar.
Sí. Y fue muy bacana. Había más gente, pues había gente como cantando. Estuvo divertido.
Y la Rosa fue con ropa que hizo ella, a mí me encantó.
Sí, fui con un corset
me
que
encantó,
hice yo.
Me encantó, buena, sí. Qué bacán tu día.
Y lo pasé muy bien.
Bellas Artes.
Y llegué así como toda cansa, porque me cansé.
Y en otras sustancias.
Sí, es que...
¡Hola!
Fumé un poco.
¡Ooh, girl!
Así.
Nada, está bien rico.
Pero eso, para terminar mi semana horrible, porque ahora el martes ya voy a empezar como con el mismo ramo de nuevo. Y sé que la voy a pasar mal.
Pero... No, amiga, anima con eso. Intenta no sobrepensarlo tanto. ¿Mm? O si no, va a ser un sufrimiento cada vez que haya
esa
clase.
Es que tengo un 3-1 y un 4. Y tengo que pasar el ramo, pues me quedo en entera.
Porque darlo de nuevo sí.
No, es que no puedo darlo de nuevo porque el próximo año tengo la práctica y la tesis.
No, amiga, sí, podía pasarlo y caí
si
la raja.
Si pudieras, tampoco.
Sí. Vas a devolver,
no, es que horrible. Sí. Y el otro día, como me saqué un 3-1, estaba como que se me había olvidado como el sentimiento de que me fuera mal como en algo como académicamente. Porque en la U siempre me fue bien, pues entonces como que se me había olvidado cómo lidiar con que me fuera mal en algo como en lo que me había esforzado.
A mí también me pasó hace poco, porque yo tampoco me suelo sacar como malas notas. Tampoco me saco un rojo, pero me saco un 4 pelado. Y lo encontré terrible. Me dio mucha lata porque yo no me suelo... Pucha, es que yo tampoco me esfuerzo tanto en la U, la verdad. Tú como que le pones sentimiento a la cosa.
Nada, amigo.
No,
pero igual es como algo que te gusta. Como que le tenés que pensar más. Yo como que leo cosas y respondo una pregunta.
Sí, yo...
Este año le he puesto cero esfuerzo.
Como que la única, no tenés que brillar como con 7 ni voy a decir. Casi todos pasan como...
No, pero
es distinto cuando te va como parejo. Como relativamente bien y de repente como que te va mal, como que igual
es que achaca. Siento que es como lo que le pasa a muchas de estas personas, como que le iba muy bien en el liceo y después entran a la U y le va mal.
Yo.
Y a mí me pasó todo al revés, pues entonces a mí me iba muy mal en el liceo, entré a la U y me fue muy bien y me estuvo yendo muy bien todo el rato. Y ahora estoy como cero motivada con la U, me quiero puro ir, entonces estoy muy chata y me está yendo mal. Y como que se me había olvidado cómo hacer eso.
Pero pasa mucho. Todos tienen un periodo malo en la U.
Sí, pues.
Porque
sí,
igual la U es un desgaste emocional o en eterno. Entonces, obviamente hay un punto en el que ya estáis chato y no querís como echarle más ganas.
Yo este semestre he estado muy chata. Igual el otro día...
Tuviste como los primeros dos años online. Y después el año pasado igual era como tu primer año. Entonces uno como que de por sí le da a poner más energía.
Era agobiante.
Y ahora ya es como que entraste en la rutina constante. Y
tenía ramos mucho más entretenidos. Mi ramo de ahora están como...
Estaba entretenido. Tus años del año pasado.
Y el otro día fuimos a la Villa Grimaldi.
Obrigio.
Y quedé derrotada, como, porque muy fuerte como todo, pues. Entonces estaba como, ya no puedo más, no puedo más.
Yo nunca iría de nuevo. ¿Qué fuimos cuando íbamos en... ¿Qué íbamos, sí, en cuarto?
En tercero.
Hoy la otra vez vi, o sea, cuando ganaron los republicanos, la señora que siempre va a votar, como... Y ay, en la urna dice el nombre de su mejor amiga que murió en Villa Grimaldi. ¿Cacha que podríamos hablar de eso en el podcast alguna vez?
Sí, ahora que se cumple los
50 años. Como contenido histórico. Sí.
Me encantó.
Sobre todo ahora que el profe Silva anda diciendo que el expresidente Pinochet tenía bastante weas buenas.
Qué horrible.
Nosotros somos bien.
¿Qué tendrá bueno ese viejo?
Como historiadores, encuentro. Como que igual no me interesa calentar la historia.
Sí, pues sí. Niña.
Oye, vayan a centros de...
Ay, yo soy ayudante.
De rehabilitación. Memoria. No, a Centro de Memoria, al Museo de la Memoria, Villa Grimaldi, a Londres 38.
Sí, es muy bacana esa weá y uno aprende mucho y te tomáis como conciencia.
Ah, fue el Día del Patrimonio. ¿Qué? ¿Cómo vivieron su Día del Patrimonio?
Echame como...
No, guardando en cajas las weas para cambiarme de casa.
Ah, o sea que llevé a mi perra como al lado de un río y corrió 20 años y la pasé muy bien con
ella. Ay, me encantó.
Bueno, igual hay patrimonio natural.
Sí, le encanta perseguir pájaros, no los atrapa. Porque los pájaros...
Obvio,
pero patrimonio natural. Los pájaros, de hecho.
Claro, pero ella, sí, ella los persigue.
Está bien.
La pasé muy bien.
Cuida el patrimonio natural.
Sí, y la TV...
Cuiden el patrimonio natural.
Y llegó... ¡Oh! Por favor, pase...
Los santuarios.
Voy a agregar algo a mi semana. Por favor, anden con su perro en correa.
Oh, sí.
Es que yo la suelto ahí de vez en cuando. Pero si yo veo que viene gente, que escucho ladrar a un perro, la amarro de nuevo porque mi perro es pesada. Es más pesada que yo. Así de pesada. Y ataca, po. Y muerde, se tira. Y había gente paseando con sus perros. Y digo, ay, mi perro no hace nada. Y yo, pero el mío así. Y el perro, bueno, se le acercó aquí. Yo la tenía. Menos mal que andaba con una correa que es súper corta y la tenía como agarrada. Estaba como levantada. Yo la estaba como agarrando en el aire para que no lo mordiera. Y si lo muerde, después la culpa es mía.
Me da mucha rabia cuando pasa eso. Yo, como tengo perros que son como, no son como súper chicos, pero son como pequeños. Como que la gente siempre deja que sus perros se acerquen porque es como, ah, no le va a hacer nada.
Sí,
pero como... mis perros se estresan igual, pues, cuando se acercan,
sí,
perros.
Sí, igual tus perros son como reactivos, pero no se, o sea, no se tiran tanto.
No, es que igual encima son chicos, entonces tampoco es como que le van a hacer,
sí,
algo.
Sí, pues.
Pero igual como que ellos la pasan mal, se estresan, no les gusta que se acerquen. Que tomen a sus perros.
No, qué horrible sensación de cuando un perro se pone a pelear con otro y no podéis como controlarlo.
Sí,
sobre todo.
Es cuando en el liceo, en un evento que hubo masivo... unos perros se agarraron y como que se empezaron a apretar acá y había mucha sangre y no.
No.
¿No se acuerdan?
Yo creo que lo borré de mi mente.
No fue.
Sí o sí lo borraron.
Probablemente no fue.
Esta buena, sí o sí lo fue y esta buena sí o sí lo borraron de su mente para protegerse. Porque ya fue un evento masivo en el liceo en el que entraron dos perros de fuera y los perros empezaron a pelear y yo la cagada. Como que toda la formación se separó. Y todos hicieron como un círculo.
Pobrecito.
Y los perros empezaron como a apretarse tan fuerte que se empezaron como a...
Se rompieron,
como,
po.
Claro, como empezaron a agarrarse el cuello y están como pegados, así. Y les empezaron a tirar agua y todo, y se llenó de sangre. Así, todo.
Oigan, si les pasa eso alguna vez, que es mi peor pesadilla, yo sueño con esa tontera que estoy paseando al Tommy y llega un perro grande y lo toma.
Eso le pasó a una amiga con
siempre
un
sueño
bebé,
que...
bueno, un
es
perro
que eso
bebé
pasa muchas veces.
Casi muere el perro.
Si pasa eso, si un perro empieza a morder a su perro, o si su perro empieza a morder, tomen la correa. Tienen que andar con correa, estúpidos. Y le hacen así al perro. La ahorcan. Y ahí lo va a soltar.
Va a soltar la ahorcan hasta que se muere.
El perro no vuelve a despertar.
Si un perro está mordiendo al Tommy y no lo suelta, yo lo puedo ahorcar hasta que se muera.
¡Rosa!
¡Oh! No.
O sea,
no, ¿qué vaya a hacer?
No la hace asesina, la hace madre.
No, pero es que igual aquí, si le apretáis aquí, como de que por sí se retraen.
Sí, pero ya si es un...
el aire y todo eso.
No sé, si es un perro agresivo, como que le enseñaron a pelear y se, no sé, me empieza como a atacar a mí y al Tommy.
Obvio. Que si lo suelta y los deja ir.
Como para salvar tu vida,
güey.
Si un perro puede matarte.
O sea, obviamente no voy a matar a un perro como porque sí, porque mordió al Tommy.
Sí, porque como si se deja y se va a correr, como no lo voy a perseguir, va a correr.
Ay, me acuerdo cuando la profe... No puedo decir el nombre. La profe Trixie, la profe Trixie del liceo. La profe Trixie de historia.
¿De
qué? Ya, la profe Trixie de historia una vez estaba esperando micro. Y una micro atropelló a un perro. Y la profe Trixie, muy buena onda, fue y le dijo al perro: ¡Estáis bien! ¡Y el perro la mordió!
Pero es porque estaba estresado. Po.
¡Perro traidor!
¡El mismo día! Te lo juro que es el mismo día. Es el mismo día que yo me quincé. Y nos topamos en el...
No va a ver ese fan.
Yo estaba como en silla de ruedas y estaba con la mano vendada. Y me dijo, ¿qué hacía aquí? Y yo...
¡Una perra de mordió!
Fue muy divertido.
Ay, cuando dijiste, ay, cresta, cresta, cresta.
Sí, ese mismo día. Y después nos vimos en clase y yo le dije, ¿cómo estás? Bien. Y tú, bien.
Oh, mira,
fue muy chistoso.
Oye, otro chiste fome, perdón. Cuando trabajaba en Fantasylandia, el animador de Fantasylandia, que era súper simpático, dijo que él nació el año en el que no nos vimos las caras. Y yo dije, oh, nació en el 73, así como... Y era el 69. Es que me acordé porque dijiste, nos vimos la cara como la profe. Ya, eso. Eso.
Es que yo automáticamente hubiese pensado en la dictadura también.
Si vos dijo el año que no vimos las caras, yo dije, chucha, man, en verdad.
Yo dije, todo el mundo guardado, la salía a la calle de miedo.
Yo dije, otro chupo chile, man, en verdad, qué duro. Y el weón estaba haciendo una talla de la weá. Ya, eso.
Es que los traumas sociales, pues, señora.
Nunca hablen con ese caballero.
Ya,
pues.
Qué horrible.
Ya, con tu semana.
Ah, mi semana. Mi semana. Ya partió el domingo yéndome de mi casa.
La semana partió el lunes.
No, porque, te fuiste el lunes.
O sea, el domingo preparé todo y me fui el lunes. Ya, el lunes me fui de mi casa y fue muy triste porque me despedí de mis papás. Y fue muy escena de película porque yo dejé una caja para llevarme al final. Entonces yo me despedí de mis papás, tomé mi caja y con una lágrima me fui caminando a mi casa. Fue muy de película. Y fue triste igual como despedirme de mis papás porque yo siempre vivía con ellos. Pero en mi pieza estoy como muy cómodo y me queda a 15 minutos caminando del trabajo, a 5 minutos en metro de la U y a 5 minutos en metro del trabajo. Entonces estoy como al lado de todo, weón, y...
Qué envidia.
No, weón, sé que le daba mucha pena esto, pero en verdad como que estoy muy feliz.
Y a mí me importa.
Me encantaría que lo pudiéramos hacer nosotros en algún momento, como vivir los tres juntos y tener como esas facilidades que tanto... necesitamos, güey.
Sí, es que una lata, es una lata.
Sí, no, viajar para acá en verdad era terrible, sobre todo porque estoy trabajando, entonces...
Sí.
Era mucho.
Es peor.
Sí, y ahora estoy muy bien y tengo unos roomies muy bacanes.
Qué pero ¿sabéis que algo bueno que me pasa a mí con esto del viaje es que si es algo que como que hago siempre, que tú lo haces siempre, pues, uh-huh. Yo no, yo soy pésima, yo digo, ah, no quiero ir a lo que no voy. Pero si voy siempre, soy muy buena con las rutinas. Entonces no me canso.
Ya. Yeah.
Como que me levanto así como, parte de... como bien y hago las cosas y después llego a mi casa y sigo con mi rutina y me cocino, no sé, porque tengo que almorzar el otro día y como que no me pesa no descansar hasta que tengo que dormir.
Ya, te cacho.
Como que voy muy
sí,
bien.
O sea, yo igual me acostumbro, pero igual me da lata como llego a mi casa y duermo, como que no puedo hacer nada más porque sí, llego tan cansada.
A mí me pasa eso y me pasa que puta, salía de la U de clases, iba a trabajar, me iba a mi casa, llegaba a raja y no me quedaba... Pero que absolutamente nada tiempo para estudiar.
Sí, ¿cachai? Entonces como que...
Sí, pues, y tenía pruebas los viernes, pues entonces ahí me di cuenta que en verdad ya era inviable seguir viajando y tenía que arrendar y, puta, gastarme un poco de mi sueldo, que es la mayoría de mi sueldo, en el arriendo, pero al final es como para mejorar igual mi calidad de vida, ¿cachai? Y creo que se nota al tiro el cambio, como una semana, weón, y al tiro.
Sí. Oye, todavía no conocemos tu casa.
No, pero a poquito, aún no me atrevo ni siquiera a cocinar. Me da cosa como que mis roomies me digan ¡no! Así que... De a poquito. Y después
en realidad las probabilidades son como el 5% que te digan.
No, no me
van
a decir que no. Pero eso. Oh, el agua sale calentita, weón, de la ducha. Es que aquí no sale tan caliente.
Qué bacán.
Es como gas natural.
Weón, algo malo que pasó en mi semana. Nuestro califa se echó a perder.
Ah, es lo peor que va a pasar.
Y no lo vamos a arreglar porque compramos otro. Pero tiene que llegar. Porque lo compramos en el Cyber. Entonces las cosas se demoran más.
Ay, qué bueno el Cyber.
Oh, yo me compré cosas en el Cyber, mi papá.
¿Estaba barato? ¿Puede ser que el Cyber estaba barato?
Estaba barato.
Estaba barato, ¿cierto?
Estaba barato.
Porque el del año pasado fue una mentira.
No, esa fue, pero una sí. Estafa.
No, este estaba barato.
Pero estuvo bueno. Y los califones estaban realmente baratos. Y compramos un califón y tiene que llegar y hay que instalarlo y todo el show. Entonces me he estado como bañando con agua.
Oh, no,
ay,
no
amiga,
baño.
Qué
yo
pena.
Es
no
me que baño. La otra opción es como calentar agua y bañar.
Sí,
pues.
Me carga.
O
bañarse
no,
por
la
presa.
Otra opción es no bañarse.
No, no me baño.
Yo me meto a la ducha. Chao a la sanidad.
Así lo dicen, bañarse por presa, ¿o no?
Sí.
Me carga ese concepto. Compleja.
Pero no me he estado bañando a nivel... ¿Me meto a la ducha a bañarme con abuela?
¿Te laváis por presa?
Pero es que por, según yo, por presa es cuando estás como metido en la ducha.
¡Lavo por presa!
Con un balde con agua.
No, yo siento que lavarse por presa puede contar mucha...
Ya,
puede ser la ducha o fuera de ella.
Me lavo por presa. Tengo higiénica, pero no me baño así como meterme a la ducha. Pero me lavo el pelo con una abuela también, po. Y a mí me da lo mismo lavarme el pelo con abuela, no me da frío ni nada. Y me encanta cómo me deja el pelo.
Hablando del pelo, qué caro el champú. Es que ahora que uno tiene que comprar las weas para su casa. Bueno, fijación de precio para el queso, caro de mierda, mantequilla,
el queso es carísimo.
Mantequilla mínimo 5 lucas la mantequilla y champú. Caro el champú, unas 5 lucas también.
Yo es que te compré tonteras caras.
Me compré el Family.
Yo me compro el Ballerina 1003.
Ah, yo me compré el Ballerina, o sea, me iba a comprar el Ballerina, pero estaba más barato el Family. Y el pack de acondicionador y champú salía 6 lucas.
Mira, yo te diría cualquier cosa al respecto, pero yo llevo toda mi vida comprándome mis cosas.
¿Y qué te compras tú de champú?
El Patricio Argan. Pero me dura 80 años honestamente, weón, la gente le explotó la oreja. Pero yo me compro...
¡El Patricio!
Yo me compro mis cosas como de que tengo, no sé, 15 años.
Mario Mezza.
Me compro mi champú y mi desodorante, mis toallas higiénicas, mi todo.
Yo las toallas higiénicas no, porque qué lata.
Mis cremas.
Yo me compro... mi desodorante. Sagradamente.
Nice.
Yo me compro todo menos la toalla higiénica. Porque estoy en contra de las toallas higiénicas.
Bien, amiga, porque después pueden ahorcar a una tortuga.
Bueno, yo me compraba toalla higiénica. Ahora yo no necesito toalla higiénica. Porque soy una persona loca.
Sí. ¿Cuántas tortugas hay en el mar como para que mueran contaminadas?
¿Como 3?
Será siempre la misma tortuga la que muestra.
Oye, pero que andamos chistosos.
Ah, no, chiste corto, ya. Malo, bueno, ya.
Yo me rollo antes de decirlo. ¿Cómo qué?
No lo remataste y te estás riendo. Ya, ya, y mi semana terminó con una galita que terminó, bueno, en una tragedia que voy a contar en la segunda parte de este podcast. Y eso, pues, niña, pasemos al F5 porque, o sea, el F5 de la minuta porque estamos más...
Oye, te cambiaste de temporada.
Sí, la temporada 2.
Ya, ¿quién parte? ¿Quién parte?
Espérate, por primera transición. Vamos a pasar a esta sección. En esta sección donde actualizamos con noticias de la semana, ahora últimas 2 semanas, en cada uno de los temas que a usted le interesa: música, cine, televisión y farándula. ¿Con qué vamos a partir?
Conmigo, porque no tengo la mano.
Yo parto.
Ven conmigo. Pero ven conmigo. Ven. Ya, no. Entonces, un aplauso para la Camilita que va a partir con su... Buenos días, compañero. Buenos días, profesor.
Ya, yeah, go. Hoy ¿voy a poner día música?
No, no, no.
Ya. Partí. No hablé. Ya, gracias. Parto con que Austin Butler y Kaya Gerber están comprometidos. Y...
¿Quién era la otra?
¿Ah?
¿Kaya cuánto?
Gerber. La polola, ¿por qué le importa googlearlo?
No sé quién es ninguna
nota. La cosa es que está comprometido y yo entiendo que en las parejas como que pasa esto de que todo depende de la persona y el lugar. Pero me da lata cuando alguien está como con otra persona por años, Vanessa, y te dicen como que no se quieren casar y después están como 3 meses con alguien y se quieren casar.
Ah, como con otra pareja.
Sí, pero ahora igual están todos felices.
¿La Ariana hizo eso, po, no?
Go for them. Sí, po. Sí, hizo eso. A mí me da lata. Pero igual en volada yo le importo un comino. A mí me da lata como de espectadora. Ya. El otro día me dio un ataque. Bueno, casi me dio un ataque. Porque Zayn subió un tweet. No.
Oh.
Al corazón.
Ay.
Zayn subió un tweet que decía: me gustaría agradecer a todos los que me han apoyado a través de esta travesía maravillosa. Especialmente a mis fans, a las que les debo la vida. Te amo y adoro y veo todo lo que hacen por mí. Díganme que esa weá no suena como una despedida. Díganme que esa weá no suena
como de la vida.
No sé, como de la carrera, como que ya no va a ser música, no, qué sé yo.
Pero él está agradeciendo los privilegios que tiene. Que
pero es
que
le puso... tal vez fue como meditación.
Es que le puso
fue como
a weán, través...
en verdad estoy como súper como bendecido, privilegiado. Voy a agradecerle a todos los weones.
Pero
que...
le puso como this wonderful journey.
Como
esta travesía, como que la travesía había terminado, ¿no? Que está yendo.
Claro, eso significa
y
journey.
Igual, nosotras como Directioner, que la mayoría de sus fans son Directioner, estamos traumadas. Traumadas con las despedidas. ¿Qué quieren que
sí,
les diga?
Porque ya se fue una
no,
vez
yo creo que fue como a meditación.
Yo estoy el doble traumado con BTS porque la otra vez hicieron una tontera y como que todo el mundo creyó que se estaban despidiendo también. Entonces yo me dio un ataque, pero en realidad después nos dimos cuenta que probablemente estaba como Andra Gracia y estamos locas. Ya, siguiendo con Wandy. hoy día, justo hoy día salió una canción de One Direction que era para su tercer álbum, pero nunca salió. Y ahora la liquearon.
From the Vault.
Y es, pero maravillosa, maravillosa. Se llama Where We Are y su tercer tour se llamaba Where We Are, pero no había ninguna canción que se llamara así en el setlist y nosotros estábamos como, ¿de dónde salió el nombre? De ahí. Nombraron un tour y no pusieron la canción. Está buenísima. Yo creo que sería como mi canción favorita.
Hoy yo la escuché hoy en clase.
¿La canción?
Sí, con una amiga de la U que era muy fan de One Direction.
Está buena como para la vibe de esa época.
¿Está sí, en Spotify o está...?
En YouTube.
Ah, liquida.
Hay gente que dice que puede ser inteligencia artificial, pero yo, de mis sentidos direccioner, de que le reconozco la voz a 3 kilómetros, yo creo que de verdad suena como que se grabó. Ya. Salió la película de La Sirenita, pero yo no cacho por qué fue todo el drama, pero había mucha gente enojada porque
el maquillador de
Úrsula no es como queer, como no es gay, ni trans, ni nada, como que no era queer. Y yo asumo que es porque Úrsula es como un ícono LGBTQ+.
Sí, obvio, no olvidemos que Úrsula estaba basada en la transformista o drag queen Divine.
Sí, ya, entonces lo que a mí me da risa es que alguien vio el maquillaje de Melissa, que es la actriz, y dijo, esta weá es un hetero. Esta weá es una alguien queer. Y después lo buscaron y se dieron cuenta que entiendo era alguien queer.
Exacto,
era y era un hetero, po.
Obvio, sí, bueno, si ese maquillaje lo hubiera hecho una drag, weón, bueno, hubiera sido una weá impresionante.
Pero fantástico, la weá es muy yequis, está muy fome, sí, podrían haberle dado un color a ese maquillaje.
Igual, yo estoy de acuerdo con que el personaje no lo haga una drag, porque crea mucho estigma que el malo de la película sea un drag, ¿cachai?
Sí, pero...
Pero aún así creo que el maquillaje, weón, bueno, es como el sello que tenían que darle,
sí,
a Úrsula.
Sí, está feo.
Está fea. Está feo. Ya. Pero esperemos a ver la película.
Y para cerrar, ayer fue la cuenta pública de mi presidente.
Mi presidente.
Yo estuve hablando.
Pero no vengo a comentar nada de lo que dijo el presidente, la verdad. Vengo a comentar que
habló como Dora.
Como la mitad del show, la Camila Flores decidió sacarle una foto a un sector de donde estaban, del recinto, que supongo que es algo conocido, yo no tengo idea. Y sacó una foto como un sector vacío y dijo como, hoy los diputados de la bancada del presidente se van y lo dejan solo. Y después todos los diputados empezaron a responder con fotos que estaban en el lugar y le dijeron como, diputada, se equivocó de lugar, estamos al otro lado. ¡Weón! No, ¿cómo no te da vergüenza? De poner que se fueron, weón. Si están ahí mismo, como la weá está televisada.
Ay, qué rabia.
Yo me cagué de la risa de esa
weá. Por crear contenido al final, yo creo que los diputados son influencers.
Weón, yo hubiese renunciado a mi cargo de diputada de esta weá. ¿Cómo? No, la cara que
tenés. Yo sería la Orsini, weón, en el Congreso. ¿Quién sería usted del Congreso?
Gonzalo.
¿De la carrera?
No. Gonzalo Winter.
La diferencia es abismal. ¿Y tú?
No cacho.
¿Quién sería tú? La Emilia Schneider. ¿No cachan?
Sí.
Diva, Requia.
No cacho, en verdad.
Está bien. Ya, pues eso. Dijimos hablar de política. No sé, habla de política.
Todo es político.
Bien, Rosa. Ya, pues. Sumémosle a tus dramas de la semana. El de la Bea Córdoba. ¿Puedes contarlo?
Ah, la Bea Córdoba es una influencer que ella... Sí, tiene un podcast que se llama Soy Hija Única.
Escritora.
Y tiene un libro que se llama Mi Amiga la Ansiedad. Aunque yo la sigo a la Bea Córdoba, me cae muy bien. Y ella partió su...
Muy tierna ya.
Su influenciadora era... ¿Qué? Empezó en Instagram haciendo como recetas porque era vegana y la tontera. Ya, lo que pasa es que el otro día, para el día del completo, Dominó, la marca de
completo. Ya entendí, ya me acordé de todo. Es que había dicho antes que no sabía.
Ya, la marca de completo empezó a regalar muchos como vales para comer dos completos a muchos influencers. Ya, y la Bea Córdoba fue a canjear sus completos y hizo un reels como dándole un mordisco al completo, porque el reel era como de sacándose fotos comiendo completo, algo así. ¿Cómo sacarse fotos comiendo completo?
Yo no vi el reel.
Y grabó el reel. Yo vi el reel como después en TikTok.
Ya.
Grabó el reel, le dio un mordisco al completo y después ya no pasó nada, como que subió una historia en otra parte. Ya, y después ese día en la noche o como al otro día en Twitter, una camarera del Dominó subió una foto y dijo como, esta influencer, creo que no dijo, voy a Córdoba.
No, dijo como, la necesidad del influencer de... Sí. De grabarte comiendo algo que después como que no te lo comí.
Sí, y después echaron a la camarera.
Y sacó una foto a la mesa y salían dos completos...
Con un mordisco.
Con un mordisco.
Sí, y estaban ahí botados y como que solo se habían tomado así como el té, algo así.
Y la gente, weón, la gente.
Sí, la empezó a tratar horrible, la funaron, no, si pero así como rígido, sí.
Que como botáis la comida.
Sí, que yo encuentro mal que boten la comida, pero como para funarla, sí.
No, y también estábamos mordido completo, no olvidemos sí. Que estábamos mordido completo.
Y como que ocupen la palabra funa como para eso.
Y fue rígido porque tontera, fue justo el día antes en el que murió Gale Gale, el...
Ah,
el
¿verdad?
Cantante urbano,
eso lo iba a poner.
Que, bueno, lamentablemente se suicidó y él murió el día siguiente de esta funa, ¿cachai?
Sí.
Y a él también lo habían funado por una infidelidad, su expareja, y bueno, él subió una historia diciendo como, no sé, así como, como que están generando demasiado conflicto con esto, ¿cachai? Que en verdad pueden hacer que pasen cosas que no queremos. Y se mató, pues, bueno. Sí. Entonces, he dirigido como a pensar que los conceptos de funas están tan desvirtuados,
sí,
como para funar por la infidelidad o funar como
por... Que le bajan como tanto el valor a las funas, como sí. Las funas son como para, no sé, como casos de sí, abuso, bueno. De acoso.
He dirigido. Y la Naya Fácil dijo eso en su historia.
Sí, no como, como porque no te comiste un completo, que igual encuentro mal que no se haya comido el completo, como si te están regalando
sí, que cosas. Lata, como... Y que lata que lo haga solo como para hacer el video. Sí, como...
y la camarera subió un tweet y dijo como, me da lo mismo que me hayan echado porque ya estaba chata, porque dijo que había muchas influencers que lo habían hecho, como, no solo ese día, así como, y no solo como en ese trabajo. Como que llegaban, andaban pidiendo como, no, dame a mí primero la comida porque yo soy influencer, vine con la marca, y después le daban un mordisco, sacaban la foto y se iban. Y es como qué que lata, como que adentro hay como gente cocinando.
Obvio, como... Y el dominó, hueá rica.
Y esa hueá, y no sé, no le echan hueá al completo, como que lo mordás y nomás, sí. Pero...
No, y no te gusta el completo.
Y me encima, ¿por qué las dos comieron? Como si eran dos, eran...
No, igual, después la Bea
si
dijo
iban
que...
A dejar los, si iban a dejar los dos completos y solo iban a morder uno, ¿por qué no pidieron uno?
Pide uno nomás.
La Bea dijo que era muy delicada el estómago, ¿cachai? Entonces no puede comer sí. Como viene esa tomate y esa hueá.
Ella... Yo la sigo y siempre dice que tiene como atado con eso. Como...
Y antes tú dijiste que sacó la funa
sí,
muy fácil. ¿Qué hizo?
Hizo otra cosa. Ya, en esos días, como tencho. Que. No habló en varios días. Oh, perdón, me estaba tirando como chancho. No habló como en una semana y después, los miércoles, ella siempre sube el capítulo del podcast. Entonces, como el miércoles siguiente, no, como el martes en la noche, subió como un adelanto del podcast. En donde salía eso diciendo como, no, es que estoy delicada de la guata y todo eso. Y después el otro día en la mañana subió el podcast. Y en el podcast, como que no sale hablando de eso directamente, como que todavía no lo ha hablado. Pero en el podcast siempre invita gente. Y ahora invitó a una tienda que se llama Good Meal. No sé si la cachan.
¿Sí?
Good Meal se dedica a recoger como... No sé, tiene como convenios con marcas de comida, razón. No sé, con Starbucks.
Sí, le dan como las sobras.
Las sobras. Sí. Entonces, en el podcast habla como de lo malo que es botar la comida y como lo del desperdicio de comida. Entonces, ella está como diciendo como, hice esto mal y estoy aprendiendo como de esto.
Ay, ella me
y invitó a Good Meal y va a ganar plata con Good Meal y se está como...
Quedé.
Ella me encantó, ella está en su reputation.
Es que fue muy inteligente. Fue muy inteligente.
Muy inteligente.
Y le está diciendo a todo como, sí, lo hice mal, pero ahora estoy aprendiendo.
Sí. Yo cacho Good Meal porque siempre como, bueno, a las 6, 7 de la tarde, cuando empiezan a cerrar toda esta hueá de Dunkin' Donuts y toda esa mierda, esta tienda te da como lo que queda, po. Y lo vende a muy, mucho
sí,
más barato.
Para no desechar comida.
Claro,
para no botar comida. Que es lo que hizo la Bea
Córdoba. Y es una plataforma como Rappi, así como algo así.
Sí.
Recomiendo. Esa, eso, recomendación pues. De la semana.
Y siento que fue muy inteligente.
Muy buen que buen.
Si alguna vez nos pasa algo, la hablamos.
Muy buen que buen. Conclusiones, no voten la comida. No voten la comida y nos funen por weas.
Ay, por sí. Favor, no funen. Funar realmente eres como una herramienta para la gente que se ve desamparada sí. Como por el sistema de justicia.
Y
no,
la
que...
gente sí, funa bueno. Tanto que después como que nadie pesca la funa. Y es
no
como...
No es para que hueven no, a alguien de que es hipócrita como
sí,
que la
tarde. Sí. No recuerdo cuando me funaron por hacer trampa en la alianza.
¿A ti?
Sí, era el centro de alumnos del liceo.
Yo me acuerdo de
eso.
Y como que modificaba los puntajes para que ganara la alianza de mi curso.
No ganamos.
¿Y lo hiciste?
Sí, me funaron. Corrupto de siempre.
Y no ganamos.
Y no ganamos.
No, lo hiciste bueno, mal.
Ahí partió...
Nunca ganamos una alianza. Éramos harto como
el. Ahí partió el desvir... la desvirtuación de la funa. No sé, ¿cómo decir virtual? Ya por eso, minute de Posito. Ah, no, perdón, de la Rosa.
Ya, el mío es de música y Taylor Swift.
Fearless.
Ya. Ya, uno, dos, tres. A los 83 años murió Tina Turner.
Murió Tina Turner.
Yo no sé quién es.
¿Estás segura que ella?
¿Ella?
No tengo idea.
Sí, porque la de la ICI dijo, murió Tina Turner y cantó de la una canción de...
de Whitney Houston.
Cantó como esa... How will I know? No sé cómo es. Y yo dije, ay, sí, qué pena.
Yo no sé, era informada. Ya soy pésima. Ya, pero doy el dato. Ya, Taylor sacó una colaboración con Ice Spice. ¿Se pronuncia Ice Spice?
Sí.
Gra.
Y estuvo invitada como a 3 conciertos para cantar Karma, que es la nueva canción. La encontré fome, pero...
Facts.
Ahí está, por si la quieren escuchar. Además de eso, sacó nuevas versiones de Midnight. No me acuerdo el nombre de la de Midnight.
Midnight.
Y una de ellas tiene esta nueva versión de Karma. Y tiene una canción que es He's Different, que había sacado antes, ahora la sacó de nuevo. Ayudando todo, como la...
está bien. ¿Y Snow on the Beach?
Y una versión de Snow on the Beach en donde Lana del Rey sí canta. Me encantó. No, no sé si se acuerdan
y
de un capítulo.
Canta lindo, mi niña.
La Nicole
Kidman.
¿Qué estabas pensando?
La Camila. La Camila dijo. Claro. La Camila dijo al. No, la Taylor no creo que estábamos hablando de Snow on the Beach, nosotros tres. Y la Camila dijo: no, no creo que a la Taylor le. Ay, no.
Ah, ya. Sí, no, no, sí me acuerdo.
Y como no creo que a la Taylor le importe lo que digan sus fans, porque nosotros estábamos diciendo como que era una.
Sí. Y tú dijiste como, ay, tú creís como, o sea, tú dijiste como, weón, a la Taylor le da lo mismo si a la gente le gustó o no que no canta la Lana. Y nosotros dijimos como, weón, la Taylor le hace todo por sus fans, como, literalmente sacó como la From the Vault.
¿De verdad dije eso?
Sí.
Lo encuentro muy extraño porque yo sé que la Taylor escucha a las fans.
Sí, después fue como,
obvio que
lo
escuchó.
Sí, nada. Súper hipócrita, hiciste la contraria.
Y yo creo que ahora cachó como que todos se lo estaban pidiendo y la sacaron, así como, oye, Lana, vamos a
y la canción está, weón, mil veces mejor que la anterior.
Obviamente.
Canta muy lindo la
Lana. Yo sí creo que, o sea, a lo mejor a Taylor al principio, esto es un development de carácter. Yo creo que a lo mejor a Taylor no le importaba en su minuto pensar como, ay, no sé si esta canción le va a gustar o no, como que la saca porque sí. A ella le gustan, pero sí escucha a las fans.
Sí.
Y a las fans y a los fans.
Sí, ma.
Sí. Ya, y esas versiones están en todas las plataformas digitales, pero hay una versión que solo se puede comprar que tiene una canción que se llama You're Losing Me. ¿La escucharon?
Sí. Y no me puedo recuperar.
Está muy triste.
Demasiado muy triste. Podemos analizarla en un episodio especial.
En una parte, Camila dice: yo tampoco me casaría con mi. Se me olvidó. Pero dice: yo tampoco me casaría con mi.
I will marry me either.
No tienen que preguntarme si la escuché porque yo jamás me meto a una plataforma a buscarla.
Pero ¿sabes qué? Vamos a reaccionar a ella en un episodio especial que tenemos para ustedes, que es el de Matty Healy con Taylor Swift.
Sí.
Que lo tenemos pendiente.
Sí, que ahí
va
también
a salir
hablamos del show.
Es básicamente un update de,
sí, y
de
sale,
la historia de Taylor Swift.
Sí, y ahí vamos a analizar la canción que tiene hartas cosas para Joe. Y esto sale como en unos días más. Así que eso.
Ya, Lana del Rey hizo un concierto después de mucho tiempo sin presentarse en vivo y fue muy bacán. Fue hermoso. Yo lo vi y todo estaba muy bacán.
La amo.
A mí, yo sé que el Luca ama a Lana y yo sé que la mayoría de los que no están escuchando a Lana, pero a mí me carga.
¿Por qué? ¿Porque son homosexuales?
Sí,
sí.
A mí me carga Lana, pero no necesariamente su música o como su estilo, no sé qué. Como que siento que ella me da mala vibra, como que no me convence.
A mí me encanta, siento que es como una madre, mi madre.
Uy, no, yo siento que es como que me trataría mal.
Porque usted...
Como si la choco sin querer en el metro, me mira feo y me grita.
¿Para ti Taylor es una mamá, una tía, una prima, hermana, qué?
Es como...
Una esposa.
Es otro yo, es como...
Una... como un dios.
Es no, como que un
yo,
dios.
Que yo siento que la Taylor es como una amiga mayor.
Sí,
en cambio,
es como
la
amiga
veo como
mayor.
Como una mamá, como una persona que me cuida.
Ok, lata que sea tu mamá.
Oh. Mi mamá republicana.
¿Y Luis quién es?
Bestie.
The mother I never had.
Es una bestie.
De Oprah. She's the mother I never had.
Yo creo que la mayoría de las personas de las que yo soy fan las veo como amiguis.
¿Amiguis?
Sí, es que tú eres como sin jerarquizar la relación.
Me encanta, amiga, súper horizontal.
Todos muy iguales. Sí, pero es que yo soy así con mi mamá, entonces... Está como bien. Que no tengo esa idea.
Y ustedes, amigos y amigas, comenten ¿Qué es para ustedes celosis?
¿En el capítulo anterior le pusiste una tontera de pregunta?
No.
No, po.
No.
Lo voy a poner ahora. ¿Qué es para ustedes su artista favorito? ¿Un hermano, una mamá, un novio?
¿O ustedes no jerarquizan su relación?
Un amante. Ella. Eso.
Hay gente que de verdad sentirá que es como su novia.
¿De más?
Artista. Es que, ya, esto pasa en el K-pop, son dramáticos la gente. En el K-pop, la primera regla del K-pop es no tener como sentimientos románticos contra, o sea, hacia un abidor. Es la primera regla del K-pop. Bueno. Y si tú le decías a alguien que escucha K-pop, no rompa la primera regla del K-pop, ella sabe qué regla está hablando.
Qué brígido.
Qué brígido.
Porque la gente es... Está loca, las coreanas sobre todo, la verdad.
No, y yo, Juan, me acuerdo cuando... Xenofóbica. Me acuerdo cuando Justin, como que se supo que estaba con Selena, y a las weonas que le gustaba Justin les cargaba que estuviera con Selena porque era como de ellas. Porque
sí, eso una... pasa mucho.
¿Qué te brindera. Pasa, buena? Una persona libre.
Encima sí. Justin, ¿qué te importa?
Más encima Justin, te creo, no sé.
¿Quién le gusta Justin?
No sé, te creo...
¿Tú?
¿Sí?
Sugar y Kelsey anunciaron una nueva canción.
Ese es lo
¿quién?
Lo encontré muy bacán.
No, dijiste
no, es que eso es muy importante.
¿Quiénes son?
Sugar de y BTS Kelsey, y Kelsey.
¡Ah!
Me encanta Kelsey, va a
Kelsey. Es que escuché como Sugar, Sugar y alguien más.
Sugar.
La Rosa, delante miré horrible el teléfono de la Rosa porque dice Sugar.
Sugar.
¿Cómo es? ¿Chuga?
Chuga.
Perdón. No tiene
De hecho, una vez en un traje le pusieron Sugar y se ofendió. Como no, que de la etiqueta
que
decía
que
Sugar.
Se ofendió, pero oh, como que
nada, la yo creo que seguro sí. Trató súper mal al
claro,
que lo...
Ya.
Ya, y algo súper importante que ocurrió
el
hoy
del año.
En la mañana.
Súper importante, súper importante.
Yo estaba en una clase.
Voy a poner un efecto.
Espérate, voy a poner el mejor efecto de todo. Voy a poner One Bombas. Vamos.
Taylor Swift anunció la fecha de su gira por la TAM.
El chacal.
¿Puedes repetir lo último?
No incluye a Chile.
Todo un DJ y yo, me encanta.
Oh, qué horrible. Es que hoy día
una
amiga que es como... No, es mi amiga. Una compañera que es como muy Swift. Perdón, sonó horrible.
Negando amistades, me encanta.
Me cae muy bien ella, me cae muy bien. Una compañera que es como muy Swift y me estuvo diciendo como todo el día como... Rosa, hoy como que la Taylor va a anunciar algo. Y yo como, ya, bueno... Y yo después estaba durmiendo
me
en
encanta.
La mesa.
Todos tenemos ese amigo Swifty que hincha la wea.
Sí, hoy día yo estaba durmiendo en la mesa.
Mi amigo Swifty que hincha la wea.
Estaba durmiendo en la mesa y de repente como a la una, fueron como a la una, mi compañera me gritó y me dijo, ¡Rosa! ¡No va a venir a Chile! Y yo, ¿qué? Me despertaste. Dijo, no va a venir a Chile. Y yo, ¿qué estás diciendo? Y me metí al celular. Puse,
¿quién no va a venir a Chile?
Puse
París, si no
Taylor
a Chile.
Swift. Y quedé así.
Feels. No, se pasó.
Me
yo me desperté
horrible.
Y había mensajes de ustedes en el grupo.
Es que caché que yo...
Pero no habíamos hablado de nada.
No hablamos.
Pero yo dije, algo pasó. Y me metí a Instagram a ver la historia de Luca y salía la novedad de Taylor de que
pero cacho que yo nunca, o sea, yo sé que a muchos su historia le afectó mucho, pero yo nunca pensé que iba a venir a Chile. Como que habían dicho que al final no iba a venir por el tema del estadio y todo eso. Y yo dije, ya, esta mujer no va a venir, ¿cachai? Pero me alegré mucho que viniera a Argentina porque dije, weón, va a venir a Latinoamérica, ¿cachai? Al menos está la posibilidad de verla.
Yo,
pero
o sea,
nunca pensé que iba a venir
si
a Chile.
Plata.
Obvio, po. Obvio.
Yo no pensé que iba a venir a la TAM. Yo pensé que no iba a venir.
Yo pensé que no iba a venir a la TAM. O sea, yo dije.
Yo cuando hablo de esto, pero en realidad las probabilidades de que vaya al concierto de Taylor son muy bajas.
Yo dije, obvio va a venir a la TAM, pero por dentro estaba como, no va a venir a la TAM.
Sí, eso, así mismo estaba yo.
Pero sí, perdón.
Ella no me deja
hablar. Habla. Habla todo lo que
quieras. A mí me pasa esta weá, yo soy muy así. Cuando, ¿cachai esta weá que uno como no es patriota hasta que algo no le pasa como a tu país? Yo soy así. Entonces cuando vienen a la TAM y no vienen a Chile, me da como. ¿Cómo no va a venir a
mi país?
Sí, es que yo
país.
Dije como, si viene a la TAM, obvio va a venir a Chile, porque son como los países donde viene
no,
la
sí,
gente,
porque la mayoría de la
y
gente
es como,
viene.
Es como Brasil, México, Argentina, Chile.
Sí.
Son como los países. Y ahora no sé.
Oye, se pasó la Taylor.
Pero honestamente pena. No es porque no haya querido. Yo creo que ella sabe
es
que allá
hay el estadio po.
Hay money, pero no money, hay estadio
money. Sí, pues no hay donde hacerlo. Pues niña, no lo vaya a hacer en una
explanada. Bueno, pueden hacer los juegos
un sitio.
Cualquier otro
sí.
momento
yo...
en otra temporada.
Yo ya estoy en grupos de WhatsApp que dicen Taylor Argentina, que es gente de Chile que va a ir a comprar la entrada.
Me encantó.
por si funciona, porque en verdad dije, ah, lo puedo intentar, pero dije como, no, no voy a alcanzar a entrar, obviamente.
Es que, weón, como son va dos ser fechas, pero todo Chile difícil. Y todo Perú, Bolivia, y todos se van a pelear por esa entrada, weón. Sí,
una buena, es que son dos fácil, conciertos.
Es más fácil comprar en Brasil.
Sí, pero no puede ir, weón.
Pero Brasil
es que Argentina, pero, weón, es más barato, po.
Sí, po. Es más barato, pero tampoco hay tanta diferencia el viaje a Brasil como en el pasaje.
Sí.
Te lo juro. Brasil es bien barato. Pero no, Brasil es un país enorme, así que esas entradas se van a ir al tiro.
Sí. No, pero ahí eran tanto. Tres, eran dos en Sao Paulo y una en...
Pero el nivel económico de la gente en Brasil es mucho mejor que en Argentina.
No, es porque en estos artistas que son muy grandes, obviamente se conocen en todo el mundo, pero la cultura de Brasil no escuchan tanto artistas de afuera. Como que hay gente que está muy, como... Es muy cercana a la cultura como de Hollywood y como más occidental. Uh-huh. Y como que sabe mucho del tema, pero en Brasil no se escucha música que no sea como de Brasil.
Pero cuando Taylor iba a hacer el Loverfest en Brasil, uh-huh, se vendió en el tiro la entrada. Y ahí no estaba, sí, pegando, pues, igual, ahora está pegando muy fuerte
igual
Taylor.
Igual se van a vender rápido, pero es que ahora igual tiene hartas fechas, tiene más, sí, toda, bueno, una locación.
En el Lola de Brasil, con Billie Eilish, bueno, fue increíble como...
No, si va harta gente, mm, pero no hay tanta como... aquí va a intentar ir todo Chile.
Obvio, Juan. Todo Chile se ha peleado esa entrada, en verdad es impresionante.
Allá la población es más grande y aparte... Pero no va a intentar ir todo Brasil. Mm. Eso, mm, me refiero.
Sí, ah, sí, hoy yo no sé qué va a salir de eso. Ya, bueno, le deseamos suerte a todos los que...
Yo voy a intentar comprarle gol por si...
Los artistas deberían, mm, ser como Luis.
Sí, es que vi que había Luis como un atado porque necesitáis como el, sí, DNI.
Un atado.
Y vi una tontera que como cuando pasa algo muy importante como en Argentina, hacen como, la otra vez crearon como un dólar, como un nuevo peso, como dólar cosplay. Como para vender las cosas más caras, algo así. Y también hicieron como un dólar del mundial. Y ahora pueden hacer como un dólar de Taylor.
Ay, no.
Entonces como que igual va a salir todo caro.
No pongan más trabas a este...
Eso, lo encontré, Brigitte.
Bueno, eso, pues. Hoy llamo mucho rato, man.
Bueno, oye, si terminamos y hacemos otro capítulo.
Estoy de acuerdo con eso.
Es que llevamos una hora y fue como actualización.
Es que claro, fue actualización de este tiempo. No, y falta mi minuto, ¿no?
Oye, pero vamos a cancelar la temática ansiedad.
No, ya hablamos un ratito de ansiedad.
No,
pues
hablemos solo de ahora de conectando ya, con nuestra ser interior.
Déjate bien la minuto.
Porque hablamos arte igual.
Ahora vamos a hablar de cine y televisión en un minuto.
Sale, mosca.
Se estrenó La Sirenita y, bueno, un estreno mundial maravilloso.
Vamos a verla.
Dicen que... Y logró un poquito menos de lo esperado, pero harto igual. Harto. Bueno, además se vieron las primeras fotos como filtradas. ¿Me están escuchando?
Sí, yo creo que sí.
Se ven las primeras fotos de Andrew Garfield con la Florence Pugh.
Me encanta.
Que están grabando una película, pero se le vieron como comiendo por ahí.
En Roma, vi.
Se filtraron fotos de las calugas de Leonardo DiCaprio, la amo. Filo por nada. Y salieron las fotos de Barbie con la canción oficial de Dua Lipa. Y, oh, bueno, las fotos de Barbie en Vogue de la Margot Robbie. Es que se ve impresionante la weona, en verdad es demasiado linda. Como, y sale como con fotos de todas las Barbies, como Barbie presidenta, Barbie como, no
qué
sé,
bueno.
Oh, me encanta, en verdad, la amo mucho. Y se estrenó hoy, o sea, ayer jueves, Spider-Man Across to the Spider-Verse, que es esta película animada de Miles Morales. Y dicen que es épica. Mi hermana la fue a ver y dijo que era muy buena.
Pero anda muy buena.
Sí, y se confirmó que Zendaya va a aparecer en la cuarta película de Spider-Man.
Buena.
Eso, pues, niña.
Ya me ponía a llorar.
No ha sido una semana tan movida con el cine.
Es que estos cabros son tan privados que la única manera de seguir la relación es ver las películas.
Sí, oye, ¿qué pasó con Camila y Sean? ¿Me podemos saber eso?
Vi que estuvieron nunca en un concierto de Taylor y todo y andaban cantando Lover, así abrazadito.
Sí.
¿Verdad que este weón hizo el remix de Lover, po?
Pésimo. Igual que
la Camila y
Karma
la
de Ice Spice.
Pero después yo vi una noticia por ahí que decía que la onda la vi hace horas, que decía que hace como, porque eso fue hace como 5 días, y hace como 2 días los vieron como discutiendo en una de estas como escaleritas que están afuera de los departamentos de Nueva York,
uh-huh,
que como los dos suelen residir en Nueva York, y que estaban como peleando así cuático, y los paparazzi decían así como que estuvo muy denso todo el ambiente, y después decían que probablemente terminaron porque la Camila.
¿Puedes repetirlo?
Que la Camila engañó al John.
¡Pam, pam!
Eso, pero en realidad después lo busqué y no vi nada más. Vi solo una noticia al respecto. Entonces, en verdad, es la mentira más grande del universo.
Yo no podría engañar al John.
Yo encuentro que no lo conozco. Yo encuentro que debe ser muy fome.
Él debe ser muy fome, sí.
Debe ser muy fome.
Pero es lindo.
Y la Camila es muy divertida. Yo siento que es muy divertida. Debe estar
yo
como...
creo que la Camila me caería como el hoyo.
Yo igual siento que me caería mal, pero pésimo. Siento que es divertida.
Siento que es florito.
Sí, tal. Yo creo que me caería mal, pero a la gente que le cae bien puede ser como muy divertida.
Sí.
Siento que es su personalidad se parece a la gente con la que he sido amigas, pero después de un rato dejo de ser amigas. Como que me pueden caer bien, pero no para siempre.
Sí, siento que su personalidad es como gente con la que tú has sido amiga y a mí siempre me han caído mal porque a mí me cae mal todo el mundo.
Bien, Rosa.
No sé quiénes son, pero...
Bueno, eso, pues eso fue con la minutes eso. De nuestra parte. Y ahora sí, ya, ahora sí.
Ya lo sacaba el capítulo.
Bueno, a la hora.
No, ahora terminemos.
No, porque este episodio ya dijimos de qué se trataba y tenemos que terminar.
Pero si nunca dijimos.
Sí, dijimos muchas veces que se trataba de la ansiedad. Así que ahora vamos a pasar a la parte donde hablamos del tema del episodio. Me da ansiedad estudiar para prueba orales.
Soy feliz yo ahora.
Oye, el otro día estaba pensando en eso, que a mí antes me daba mucha ansiedad, mucha, como presentar delante. Pero solo como pararme delante y hablar así como en la U, en el liceo, me ponía muy ansiosa, pero así como horrible, lo pasaba horrible.
Es que es terrible.
Y ahora...
¿Qué es la ansiedad?
¿Qué es la ansiedad?
Así funciona nuestro podcast.
Pues es verdad, porque empezaste a contar tu experiencia. Ya, hablemos de como un significado etimológico de la ansiedad.
Les pido con postura con el protocolo, por favor.
Sí, porque a ver, tenemos aquí una profesional de la salud mental.
Claro.
Que la Rosa. No, mentira, la pozo. Que como si ustedes no supieran, estudia psicología en la Universidad de Chile.
Ay.
Ella.
Necesario.
Ay.
¿Qué? Es innecesario en realidad.
Y dice así, necesario estudiar en la Universidad de Chile. Eso es innecesario, claro. Ya, la ansiedad se define como...
¿Quieres que lo lea?
Sí.
La ansiedad es un sentimiento de miedo, terror e inquietud. Puede hacer que sube, se sienta inquieto y tenso y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Eso está súper mal redactado.
Súper mal redactado, pésimo.
Después dice, preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Ese está mejor, po. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio.
Me encantó tu voz relatando. Sí, pues niños, o sea, al final como la ansiedad es como miedo, pues como estar preocupado, estar tenso.
Sí, pero
es
un poco más constante y es un poco más severo. Encanta, que te pongas nervioso o que algo te dé miedo.
Severo, qué linda esa palabra.
Sí, la ansiedad al final es, bueno, está en el Severo, pecho tomado, po. ¿Usted han tenido el pecho tomado?
El pecho siempre. Tomado, sí.
Sí.
Yo tuve mi era ansiedad. Y ahora estoy en mi era mental health.
Yo nací en mi era ansiedad y moriré en mi era ansiedad.
Bueno.
Tal vez no.
Es algo con lo que tengo que aprender a vivir nomás.
En realidad, ¿sabéis que siento que es una mala concepción de la ansiedad?
Ya empezó.
La
ya
vea empezó. No, en su libro.
Este es mi
dijo eso.
Mi amiga ansiedad, po.
Decir como que uno tiene que aprender a vivir con la ansiedad, en realidad no, esos son casos como de ansiedad severa o de ansiedad como muy como focalizada en algo. Mm-hmm. Pero siento que en realidad la mayoría de la ansiedad, como de la ansiedad que tiene la gente, es ansiedad como a algo que simplemente todavía no se dan cuenta lo que es. Porque una vez como que ya sabí qué te da ansiedad, mm-hmm, y que en realidad es algo manejable la situación, como que dejáis de ser estresado. Y no lo digo como profesional de la salud, lo digo por experiencia.
Sí, obvio. Sí. Bueno, la verdad, yo hoy día quise poner este tema en el podcast y le dije a las chicas que por favor hablemos de la ansiedad, porque me pasó algo anoche terrible. Terrible, terrible. De hecho, en delante cortamos el episodio por eso mismo, porque no pusimos a hablar del tema. Y para relatarlo, voy a poner...
Me encantó.
Música.
Go.
Ya,
voy a poner palpitaciones.
Voy a poner palpitaciones porque quiero que ustedes entren conmigo en esta historia. En esta historia real. ¿Qué hice así? Yo estaba en el carrete. Estaba en el carrete. Y de repente estoy bailando así. Había tomado mucha piscola en la galita anoche. Y recuerdo haberme visto bailando con mi amigo. Después recuerdo haberme visto en la escalera bajando. Y después recuerdo haberme visto entrando a mi casa. Esto en escenas con un pito de fondo y con una palpitación como si fuera una película o como si fuera Euforia, así. El tema es que en verdad estaba tan curado que no me acuerdo de la mitad de la noche. Y eso hizo que hoy en la mañana tuve unas horas de pánico terrible, bueno, una ansiedad horrible que hace años no sentía. Y eso en verdad lo pasé horrible. Como tenía vacíos en mi mente y no sabía qué había pasado, qué había hecho. Y dije, bueno, esto es una ansiedad de otro mundo. Y me tuve que tomar un calmante, como lo que ocupo para mis pruebas orales. Y eso, pues.
Estaba como, si ustedes han visto La Chica del Tren. Así estaba.
Claro, tenía lagunas.
Exactamente así.
Lagunas mentales.
Y así mismo estaba la ansiedad. O sea, no tenía sangre en el pelo, pero...
Tenía el pecho tomado.
Estresado estaba.
Sí.
Tenía el pecho tomado.
Y eso, porque caché que a mí nunca me había pasado eso de olvidar cosas de un carrete. Y brígido, pues como darme cuenta, no sé, que es la peor sensación que uno puede tener después de un carrete.
Sí, que tomaste mucho, amigo.
Tomé y aparte, más que la cancha.
Midan su alcohol.
Sí, bueno, tomé mucho.
No recomendamos los actos que hicieron que llegara a ese punto.
Sí, no lo hagan en casa, no lo hagan en ninguna parte.
Oye, hablando un poco de eso y como mencionándolo nomás, uh-huh. Y después justo estábamos hablando con la Rosa del tema, que yo también tuve una conversación con unos compañeros, uh-huh. Y estábamos hablando de eso, de que la gente ahora no sabe tomar. Uno toma para curarse. Y puede ser que tomé algo rico que te gusta, pero tenía el objetivo de curarte.
Se me hace sí, como muy vieja como
no, ahora. Pero igual uno puede tomar algo rico como para... Como algo rico, pues bueno, un spritz o algo así. Pero claro, como uno no toma piscola, no, porque es rica, pues uno no toma piscola para curarse. Raja.
Como que tenés tu trago preferido, o sea, en el nivel como prefiero el ron al pisco, el pisco al vodka o algo así. Sí. Pero solís tomar esas cosas para curarte, como que es muy raro que la gente tome para disfrutar porque le gusta ese trago.
Claro, y en general, puta, el alcohol ayuda a mucha gente a superar la ansiedad, ¿cachai? Y en este caso, el alcohol a mí me hizo más ansiedad, ¿cachai? Porque en verdad el otro día tenía tantas lagunas
que me daba como pánico haber hecho algo que no quería, que me haya pasado algo, ¿cachai? Como, puta, haber sido el cacho para alguien. Y era algo que nunca me había pasado, entonces era un sentimiento que no podía controlar. Y tenía tanta ansiedad que la chiquilla le dije como, bueno, tengo mucha ansiedad, hablemos de esto hoy día. Y es algo como que los tres hemos vivido, los tres hemos tenido como situaciones de ansiedad. Eso al menos para mí ha sido mi peor experiencia con la ansiedad. ¿Ustedes tienen como alguna historia así de una peor experiencia con la ansiedad?
Cuando yo entré...
Uh-huh.
Ahí sí.
Que está como pegado nomás.
Sí, no se pega el audio.
Es que no se veía que se movía mi parte, por eso me preocupé. Pensé que se había desconectado. Que nosotros tenemos problemas técnicos día por medio, pues gente, perdón la situación. Cuando yo iba como... Cuando entré a la U, me pasaba una weá muy cuática de que me daba mucho miedo el viaje. Uh-huh. Y me daba mucha ansiedad en la mañana como pensar en levantarme. Y como... Me daba como... bueno, me pasó también como en primero medio. Me pasó en primero medio y después como que me dejó de pasar durante mi estadía en el liceo. Después me volvió a pasar cuando entré a la U. De como me despertaba en la mañana y pensar de que tenía que hacer el viaje, tenía que estar todo el día afuera y tenía que volver, no me podía mover de la cama. Estaba así, literalmente así como acostada y estaba como... Pensar en eso y como que empezaba a respirar rápido y era como, pero no quiero ir, no tengo ganas, la voy a pasar muy mal. Y en realidad siempre me pasaba que cuando terminaba haciéndolo, porque eso igual llevaba que faltara muchísimo, en realidad nunca era tan terrible, pero igual como después cuando pasaba de nuevo, volvía a tener la misma sensación y era muy estresante y era muy fome, que era algo que tenía que pasar todos los días. Yo todos los días tenía que viajar sí o sí, todos los días tenía que ir al liceo sí o sí, y como me acostaba pensando en que... Que lata ir mañana. Y después me despertaba con miedo a levantarme. Y era, concha tu madre, un como ciclo constante, horrible. Esa es mi peor experiencia con la ciudad.
Yo me acuerdo que tú faltabas harto, amiga. Mucho.
Yo faltaba mucho. Pero cuando nosotros éramos amigues, uh-huh. Ahí a mí no me daba ansiedad.
No, pues ahí no faltaba.
Faltaba ahí por faltar.
No me floja.
No, ahí faltaba más, en realidad. No, o sea, yo me acuerdo que tú en primero medio faltaste mucho. Falté mucho. En primero medio casi repetí por inasistencia. Porque no me daba para ir.
¿Y uno repite por tener menos del 50%?
Sí. Y onda, llegaba a puntos en los que me levantaba, como podía salir de la cama y vestirme, pero no podía salir de la puerta. Y mi mamá como que ya llegó a un punto en el que me miraba en la mañana y me decía como,
¿pero vas a ir? Como dime sí o no. Y yo estaba como, pero es que tengo que ir, me faltaba mucho, no sé qué. Y me decía como, pero vas a ir, ya, no vaya a ir. Como que al final ella me tenía que tomar la decisión por mí porque a mí me pesaba no ir y me pesaba ir.
Sí. No, qué cuático.
Era una lata.
No, es terrible. ¿Y tú, Rosita?
A mí me pasaba igual eso en el liceo. Me acuerdo como en... cuando recién entramos al liceo, como en séptimo y octavo, me pasaba mucho de... me daba mucha ansiedad como ir al liceo, pero solo ir al liceo, como levantarme a hacerlo, pues yo iba como obligada porque mi mamá me obligaba horrible como a ir al liceo. Así como horrible, como uno... como me levantaba ya de la cama, me tiraba así como para que fuera. Entonces me lo tenía que aguantar nomás. Y eso hizo igual que me diera como mucha ansiedad como cosas del liceo, como... no sé, me acuerdo que presentar me daba una ansiedad horrible. Pero horrible, la pasaba horrible. Me acuerdo, no sé, como que siempre salía llorando y estaba así como... así como muy mal. Una vez me acuerdo que lloré ahí delante como de todo. A la presentación esa que tú siempre nombras, la de filosofía, esa me dio ansiedad horrible.
El debate.
Que la nombráis siempre.
No, pero no la nombro, porque voy a burlarme de ti. La nombro porque nosotros le ganamos al otro weón.
No.
Sí.
No, afuera, en el podcast lo ha mencionado solo porque ganamos, afuera lo menciona más para huevear.
Sí.
Sí.
Sí, ese tipo de cosas, ahora no sé, que me da mucha ansiedad. Ahora me está dando mucha ansiedad como levantarme, como vivir.
No, pero hablando del liceo, recordemos que igual en esos tiempos 2017 por ahí, no estaba tan normalizado el tema de la ansiedad como ahora, o sea, sí, una persona que lloraba en una presentación no era una persona que estaba sufriendo una crisis de ansiedad.
Sí, o sea, yo lo pensé, como... o sea, no, tampoco sé si son crisis de ansiedad, en verdad, como yo nunca he como ido al psicólogo como por eso, o sea, fui una vez al psicólogo, pero fui como a 5 sesiones, como no alcanzaba a hablar. Entonces no sé si son como no sé si son como crisis de ansiedad en sí, pero no sé, es que tampoco sé cómo.
Es que hay situaciones que son ataques de pánico, y el ataque de pánico y la ansiedad son, y las crisis de ansiedad son muy similares, muy difíciles de distinguir, la verdad. Entonces no creo que sea malo decir que una crisis de ansiedad si no tenéis como un diagnóstico, ¿no?
O sea, es que tampoco sé qué es, pero sé que la pasaba horrible, me ponía a llorar horrible. Y
no, y tu visión profesional es como, ¿qué es la diferencia entre una crisis de ansiedad, un ataque de pánico y un ataque de ansiedad?
El ataque de ansiedad y la crisis de ansiedad es lo mismo. Pero según yo es como... la ansiedad suele ser un poco más como sin sentido, como que te empezás a estresar mucho. Y es más una cosa como de que tú estás sobrepensando algo. El ataque de pánico es un poco más como inconsciente, y es en tu cerebro funciona de cierta manera, y hay ciertas situaciones que tu cerebro dice como, esta situación como es demasiado para mí, ataque de pánico, y es como un botón, y es como el botón dice, te vas a morir. Entonces tú tenías el pánico, llegáis a como no poder respirar del pánico que tenías, y como no podéis moverte, la gente suele llorar mucho, como que el pánico es mucho más...
claro, la sensación es como, me voy a morir,
se va a acabar el mundo. Pero la ansiedad es más como no, y si me sale mal, y si no sé qué, es como tú más consciente, más sobrepensando.
Sí, a mí la verdad, bueno, yo descubrí mi ansiedad cuando empezó la pandemia. Las chiquillas me vieron ese tiempo, yo estaba muy muy mal. La llamaba como, le mandaba audio llorando, así pésimo, no se acuerdan, pero le mandaba audio muy largo llorando.
Sí, estaba chato.
Muy mal. Y bueno, ahí descubrí como que la ansiedad en verdad me rodeaba en muchas cosas. Yo he tenido siempre muy como mal control con la relación con los hombres hetero. Me cuesta mucho ser amigos hetero, hombres. Siempre he tenido ansiedad por el tema del bullying y todo eso. Y sobre todo los profes, weón, mis compañeros de la U, me hacían sentir súper incómodo. Entonces, siempre estaba con ansiedad en las clases, en las pruebas, en todas partes. Y le tuve que contar eso a mi papá y empezar a ir como a la psicóloga. Y ella me dijo que en verdad tengo como un trastorno de ansiedad generalizado. Que se asocia con todos los aspectos de mi vida, con lo social, con lo alimenticio, con todo. Y ahí empecé a tomar pastillas, pues, en el 2020. Y ahora sigo tomando pastillas después de 3 años. Tomo sertralina. ¡Ech! Para estar feliz.
No la digas.
¿Por qué?
No sé, como por si alguien decide como automedicarse.
No, pues no, sí, no, son con receta, pues niña. Igual no son pastillas fuertes, son...
De repente la gente consigue cosas.
No, es verdad. Pero no son como pastillas fuertes como antidepresivos, ¿cachai? Como...
no.
No, como los Clona o algo así. Que eso me lo dan como para cuando tengo ataques o... o por ejemplo, no sé, en caso de las pruebas orales, que siempre estoy como muy nervioso y lloro mucho, con eso pastilla me lo tomo el día antes y bueno, doy la prueba muy tranquilo.
Ay, odio eso, como...
¿Medicarse para la weá?
Como, no, las pruebas, como ay, terrible. El sistema educativo.
Ay, terrible las pruebas. Lo odio. Pero la sertralina me hace muy bien porque me deja tranquilo, ¿cachai? Como que puedo estar en mi día tranquilo, sin preocupación, puedo hacer mis cosas bien y todo. Y eso, pues. ¿Y usted cuál fue como su llegada a la ansiedad y como la forma de tratamiento de la que tienen?
Yo cachaba lo que era ansiedad de antes, incluso cuando en el liceo siento que mucha gente tenía ansiedad, pero se normalizaba mucho la situación del liceo, porque aparte de que había gente que tenía ansiedad por otras cosas, el liceo era muy exigente y la carga académica hacía que la gente como que estuviera constantemente en esas situaciones, que en una prueba alguien se pusiera a llorar, que en una presentación alguien se pusiera a llorar, entonces la gente no sabía quién tenía ansiedad y quién estaba estresado nomás. Pero yo igual cachaba más o menos lo que era la ansiedad. Y a mí me pasó que, por otras cosas de la vida, yo como que no tenía mucha noción de mis sentimientos, entonces yo hablaba mucho de ansiedad. Hablaba de que tenía ansiedad, como, me sentía ansiosa, en vez de decir, no sé, me puse nerviosa, me da pena, algo así. Como decía, no, me dio una crisis de ansiedad. No tenía idea bien como lo que era la ansiedad, y no sabía cómo diferenciarlo, entonces después por eso empecé a ir al psicólogo, como que dije... si hablo tanto de ansiedad, ¿no sería mejor preguntarle a un profesional? Y por esta weá de que igual me costaba como levantarme y todo el show, que ya me había dado cuenta que eso no era normal. Y ahí, claro, fui al psicólogo y me dijeron que no tengo, no es, hay trastorno ansioso-depresivo, pero yo no tengo trastorno, tengo crisis y cuadros ansiosos-depresivos. Y que me daban en ciertas situaciones y todo el show, y era porque yo creía como que no podía... como socializar, pero era un constructo totalmente mío, porque soy en realidad muy buena socializando con gente, como que no me gusta tanto en realidad, pero no soy mala haciéndolo, y si tengo que hacerlo, sé hacerlo, pero yo como que me había metido en la cabeza y me había convencido de que yo era muy mala socializando y que tenía algo malo y que la gente se iba a burlar de mí, y en realidad no. Y me pasó eso y empecé a ir a terapia y lo hablaba mucho. Llegamos obviamente a otras respuestas, porque cuando uno va a terapia siempre pasa eso, uno empieza con un tema y después llegas a otro lado. Y eso, y después como que ya me di cuenta que en realidad no soy mala socializando, que en realidad si alguien me llegara a juzgar alguna vez, a mí no me afecta en absolutamente nada, y que como que en realidad no soy una persona mala, como que I'm fine. Entonces ahora me da lo mismo, como que no me suele dar ansiedad. Si por ejemplo las presentaciones me siguen poniendo nerviosa, pero es porque yo creo que es una situación de presión que cualquier persona le pone nerviosa.
Sí, también hay que normalizar situaciones que nos provocan preocupación ser así.
Sí,
nomás.
Pero no me pongo a pensar como, no, si me sale algo mal, se van a burlar, como que en realidad ya no me pasa eso, como que solamente digo como, ojalá me vaya bien, ojalá no trabarme, pero...
Nervios normales.
Sí, yo creo que es bueno entender la ansiedad no como algo irracional, porque la gente cree que la ansiedad viene de algo como que no te debería dar ansiedad, ¿cachai? Claro. Cuando en realidad la ansiedad te puede dar perfectamente por algo que te tiene que poner nervioso, como subirte a un escenario, como hablarle a mucha gente, como presentar.
Sí, y igual todo depende como de las experiencias que hayas tenido antes, obviamente si tuviste una situación que en realidad te marcó, tal vez es más traumático que ansioso, como
obvio.
Pero sí, esa noción como de que en realidad no se puede curar depende de qué tipo de ansiedad. Obviamente hay ansiedades que la gente tiene que son como que son sin razón, hay gente que simplemente de verdad tiene que aprender a vivir con eso, pero en realidad hay mucha gente que puede mejorarse, entonces si tienes la oportunidad y los recursos, vayan a seguro.
Sí, es verdad. ¿Y tu amiga, tú? ¿Tu inicio de la forma de hallarla?
No sé, es que yo tampoco siento que tenga como ansiedad, como...
O sea, que todos tenemos ansiedad de un sentimiento,
pero como aparte de... No sé, la verdad. Es que estaba pensando recién como en las presentaciones que estaba viendo en la cámara. A mí esa tontera me da mucha ansiedad antes, como mucha. Pero aprendí como a llevarlo como con la práctica, como tengo que presentar tantas veces porque estudio pedagogía, entonces como literal presentar, y ahora solo me pongo nerviosa, pues, como normal.
Claro.
Sí, pero... a mí me pasa eso con las pruebas también, me pongo nervioso, pero no es una ansiedad que me consuma, ¿cachai? Como al punto de no poder hablar o no recordar cosas.
Sí, y fuera de eso no siento que tenga como ansiedad, siento que paso como, no sé, como por periodos, como...
pero como cuadros, pues.
Sí. Pues siento que son más como cuadros como deprimidos que ansiosos.
Ya.
Como sin ganas de nada.
Pero igual muchas veces es común que vayan de la mano.
Sí.
Pero
Es comorbilidad.
¡Ella!
Eso se dice cuando hay como dos enfermedades que tienen relación. Pero siento que ha ayudado mucho también a que la gente se como que sepa un poco más si tiene ansiedad o no. Que siento que es como doble filo las redes sociales al respecto, porque pasa que todo el mundo cree que tiene ansiedad ahora, pero también al mismo tiempo la gente que tiene ansiedad le ayuda mucho como darle una idea de lo que puede tener. Porque antes como solo pensar en que ¿por qué me pongo tan nerviosa con esto? ¿Por qué me afecta tanto sin saber
claro, cómo? Claro, antes como el concepto de como no seas ansioso era una persona que estaba como que era purete, como que quería algo ahora sí, ya, impaciente,
o ¿cachai? O porque se hablaba impaciente. De la ansiedad.
Eso, como no seas ansioso es como igual es impaciente, sí. Cuando en realidad no es así, pues.
Y en mujeres siento sobre todo se hablaba mucho de la ansiedad como trastorno alimenticio. Como sí. Si comí mucho, sería ansiosa, porque como que lo claro. Controlaría así, pero en realidad la relación, hay relación, pero no es tanta, como obvio, que en realidad sí. Son cosas muy distintas.
Y ahora la ansiedad se normalizó como un sentimiento, como algo que uno siente en momentos, o que puede vivir con eso como una especie de trastorno, ¿no?
Sí.
Y eso igual es bacán porque, o sea, no es bacán vivir con eso, me refiero a que es bacán que se pueda normalizar porque puede decir, weón, me da ansiedad esta weá, y se entiende a qué te referís, ¿cachai?
Sí.
Yo siempre digo, me da mucha ansiedad esto. Y la gente
yo creo que en cualquier momento le cambien el nombre. Pasa mucho en como cosas sobre todo más psicológicas y mentales, que llega un punto en el que le cambien el nombre a las cosas porque ya hay mucha estigmatización alrededor de
ah,
la...
como TEAPO.
Claro, entonces ahora probablemente yo creo que le van a cambiar el nombre y van a dejar ansioso como una palabra que la gente ocupa más
como un sentimiento.
Porque se ocupa ya mucho.
Sí.
Entonces van a... No necesariamente van a sacar la palabra ansioso, probablemente lo van a dejar, pero le van a agregar algo más.
Sí, obvio. Mira qué buena esa. Y para ir cerrando el podcast, demos tips a los amigos y amigas que también obviamente han sufrido ansiedad sobre la forma de manejarlos. ¿Tienen algún como hack para manejar su ansiedad en el momento de crisis?
Que depende mucho como qué.
Obvio, como
de cómo
para que lo se adapten.
Como el síntoma. Pero yo ponte, siento que es harto común que pase esto de que como te aceleras mucho y como que tu cabeza empieza a pensar muy rápido. Entonces a mí me servía mucho como el respirar, así como decir como
pensar en respirar.
Sí, y como darme cuenta de lo que es que esta wea siento que es como muy de tip que te da, no sé, alguien en una película. Pero como darte cuenta de cómo está funcionando tu cuerpo. Como concentrarte en que estáis respirando y en que estáis en este lugar y que no sé, ponte, si es una presentación y realmente es algo que no podéis como correr para otro día, no sé, si no estáis, ponte, yo en el colegio cuando me sentía muy mal y tenía que presentar, yo iba a hablar con los profes y les decía como, profe, hoy día no puedo. Y como si me pedían más explicación, yo le decía como, hoy día no puedo nomás.
Yo nunca le decía nada porque como me iba tan mal, sentía que si le decía algo iban a pensar como, ah, está floja, como no quiero hacerlo nomás.
Pero sí, y aparte igual hay gente que no lo hace porque dice como... Pero que, no sé, y si después me alegan y me bajan la nota, no sé qué. Pero yo tenía como igual, muy privilegiada tener el backup de mi mamá.
Sí.
Que si mi mamá, onda, si yo le contaba a mi mamá que yo le había dicho a un profe que me sentía mal ese día y no podía, y el profe me ponía una mala nota, mi mamá iba a ir a alegar.
Mi mamá me hubiera dicho como, ¿por qué no presentaste?
Y de hecho una vez fue a alegar conmigo el profe de inglés.
Me encantó.
Pero no fue por algo malo en realidad, eso fue muy un capricho, pero... pero sí, entonces como que tenía esa posibilidad, pero igual como si es una presentación, ponte a ver la U, que probablemente es difícil que pase eso, como decirme a mí misma como, es algo que tenéis que hacer, y puede que la paséis mal haciéndolo, pero lo tenéis que hacer, y como convencerme a mí misma de que es algo que voy a tener que hacer en algún momento, incluso si no lo hago ahora, lo voy a hacer después, como es como ya... Ahora nunca, y como que en realidad tal vez no te calma tanto, pero te da como el coraje para hacerlo sí. y lo sí. Así y después ya podéis como relajarte.
Sí, hoy mi tip también va relacionado con eso, el tema de la respiración, weón. En verdad es brígido lo mucho que funciona respirar bien, weón. Yo cuando estoy muy ansioso, ya, weón, como inhalo, exhalo, weón, de verdad sirve mucho, no es un mito esa weá. Y lo otro es que cuando ya tenía una ansiedad constante diaria, como algo para el otro día, por ejemplo, intento como, suena muy loco, pero hablar conmigo mismo cuando me voy a dormir. Como decir como, ya Lucas, está bien, esto te da ansiedad, pero también está esto, que estoy bueno, también te preparaste para esto, tienes que tener confianza en esto. Y con ese sentimiento como de habérmelo dicho a mí mismo, yendo a dormir, al otro día amanezco como sintiendo como que yo me di un consejo, ¿cachai? Y es bacán despertar como tranquilo, diciendo como, ya sí, en verdad estoy así y puede salir mejor de lo que creo. Que al final es como la preocupación constante, la ansiedad, ¿cachai?
Sí.
Y me baja la preocupación eso.
Yo siento que también
Ayuda caleta eso de hablar con uno. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir al psicólogo, y muchos psicólogos dan como tip escribir las cosas, pero a mí no me funciona ni por si acaso. No sé cómo redactar mis sentimientos. A mi hermana le funciona fantástico. Ella redacta así como 3 páginas. Yo en la vida podría, pero yo hablo mucho conmigo. Pero onda, un poco loco.
Yo hablo
a nivel loco. Como...
De repente yo grabo audios como hablándome conmigo como para resolver un
me
problema.
Me encanta, bueno, me encanta. Sí. De verdad hace muy bien. Y oye, yo creo que es súper válido, weón.
Sí. Y en realidad ayuda mucho como... no sé, vean como sus... En realidad como en su vida diaria uno se da cuenta al final como qué cosas te funcionan más a ti o no. Y como quitarle como la idea de que... No, así como qué lata conversarlo conmigo mismo. Si en verdad te sirve, hazlo. Como inténtalo.
Sí, y también buscar ayuda. Yo creo que todos tenemos un amigo o un familiar que nos escuche y nos da muy buenos consejos y no nos juzga. En mi caso, por ejemplo, a mi mamá o ustedes. Mm. Yo les cuento weas que me aquejan o cosas que me pasan. Y me como que siempre me ayudan a orientarme o a calmarme. Y eso me ayuda mucho. Yo creo que todos tenemos a esa persona y hay que refugiarnos.
Y yo sé que da lata, pero en realidad, si de verdad una vez se sienten muy nerviosos y quieren contar lo que les está pasando, nos pueden mandar un mensaje.
Sí.
Y decirnos como, amigues, ¿saben qué? Hoy día tengo que hacer esto y estoy muy nerviosa. Como necesitaba hablarlo con alguien. Y ahí estamos.
Ahí estamos.
Entonces, eso, como...
Un podcast de ansioso.
Es pasable. La ansiedad...
Como si fuera ansioso. Es pasable.
Eso. Chico. Hay una técnica que yo ocupo harto como cuando estoy en... Como nerviosa, ansiosa, no sé cómo definirla, la verdad. Que me lo dijo mi psicóloga y lo he visto también en redes sociales, que es como pensar en cosas como que ocupen tus 5 olfatos, como...
5 sentidos.
Oye, estoy como en otro mundo. No sé, como una cosa que puedas ver, una cosa que puedas tocar, una cosa que puedas escuchar, una cosa que puedas saborear, como cosas así.
Está bueno ese.
Entonces, como cuando estás como pensando mucho en una cosa y pensáis así como, no, me va a salir mal esto, como, ¿por qué esto? Me voy a morir. Pensáis en esas cosas y se te olvida, pues como que... El otro día lo hice porque estaba muy ansiosa en la micro, porque había como... mucho ruido y no sé, estaba como incómoda yo, como en el sistema solar, no sé. Y empecé a pensar esas cosas y me relajé y me quedé dormida. Y desperté como en el centro de Tala.
Qué bacán.
Porque quedé como muy...
Pero está ahí en la
chicha
de tu casa.
Sí. Tu colectivo.
¿Sabes qué? A mí me pasa mucho y en verdad hay gente que le pasa que cuando estoy en periodos en los que siento ansiedad psicótica, me pasa que me empiezo como a sobreestimular con cosas. Si escucho ruido, empiezo como que no me puedo desconcentrar o como que mis pensamientos, yo tengo como diálogo en la cabeza, porque la gente piensa distinto, ¿ustedes sabían eso? Yo tengo como diálogo en mi cabeza, entonces empiezo como a hablar más fuerte. Los pensamientos como que se empiezan a agrandar y es desesperante, es horrible. O hay como telas específicas que me dan...
A mí igual me pasan eso, es cuando estoy como... Eso me pasó el otro día en la micro, como había un tipo sentado al lado mío que tenía como una chaqueta como grande y como que sentía la tela. Y había una señora parada al lado mío que estaba como jugando un juego y lo tenía muy alto.
Sí.
Y yo estaba como... Ay, como no, no puedo, no puedo.
Sí, la micro está como...
Y estaba como cerrado el aire, había como una ventana. No, estaba demasiado incómodo.
En invierno.
Uy, es terrible esa weá de cuando...
Me incomodan tanto como cosas así.
Está buena esa, pues, como, porque como estáis sobreestimulada sensorialmente, como que está bueno eso, ponerte a pensar como en...
Sí, y me
como
puse
en algo distinto a lo que te está molestando.
Me puse a comer algo y después estaba pensando como, ay, me estoy comiendo una barrita de chocolate que tiene esta tal cosa, como tal cosa, tal cosa.
Está bueno.
Me puse a pensar como en eso.
Me gustó ese tip.
Sí, funciona de repente.
Sí, me encantó ese. Y bueno, yo también recomiendo mucho, por último, la medicación, pero en casos como de, obviamente, cuando tenía un trastorno que no podéis controlar, a mí me pasó mucho tiempo que yo sentía que no tenía que medicarme y tenía que controlarlo.
A mí igual.
Y lo intentaba con meditación, con ejercicio, con comer mejor, con dormir bien, y me di cuenta de que por más que yo hiciera esas cosas que son como cotidianas, o por más que me tomara una agüita de melisa para calmarme, hay weas que uno no puede controlar porque son trastornos. Y yo creo que en esos casos, chiquillos, tienen que buscar ayuda para medicarse, porque en verdad que a mí me cambió la vida esa wea.
Son condiciones médicas de su trastorno.
Eso, son condiciones médicas, perdón. Eso, y te puede cambiar la vida estar más tranquilo en tu día a día.
Sí, a mí también me pasó. Yo me acuerdo que yo me atiendo como en el sector público, pues. Entonces, en el programa que tiene mi SECOS, que es como una tontería a la que tengo que ir yo, tengo que ir al psicólogo, no tienen psiquiatra. Entonces tengo que ir al psicólogo y tengo que ir al médico. Aparte, no creo que los resultados sean tan buenos como ir al psiquiatra o en bola así, no tengo idea. Pero a mí me sirvió y yo me acuerdo que tuve mi primera sesión con el psicólogo, después fui al médico y me dijo como, ya, ¿y tú crees que querís pastillas? ¿Necesitáis pastillas? Y yo, no, pastillas no. Y después ya la otra sesión llegué y como, dame pastillas, no, por favor. Pastillas. Como que me di cuenta que en realidad, si no me había funcionado hasta el momento tratarlo por mí misma, podría intentar las pastillas. Y me sirvieron en su momento y después dejé de tomarme las pastillas. Pero ahí ya tenía como herramientas que me ayudaban a controlar lo que yo sentía. Entonces ya no era completamente necesario como sostenerme las pastillas. Pero ya ahí dejé de tomarlas y igual es un proceso, es pésimo empezar a tomar y dejar de tomar así como corte. Hay que hacer una transición. Pero sí, como que en... Ni siquiera es necesario que tomes pastillas por el resto de tu vida o te mediques por el resto de tu vida. Hay situaciones que en realidad las necesitas por un periodo de tiempo y después puedes dejarla porque ya sabes cómo controlarte mejor, no sé. Pero son cosas que no tienen que ser de por vida. La gente suele pensar que es como de por vida. Como, sí. Ay, si empiezo a tomar pastilla ahora, después voy a necesitar toda mi vida.
Sí, es verdad. Y eso, pues, ojalá haya sido un poco educativo este podcast. Hayan pasado bien al inicio y al final lo hayan meditado. ¡Esh!
Vayan a meditar, me encanta.
Vayan a meditar, partieron.
Vamos como un capítulo meditando.
¿Meditas?
Como, y ahora piensa. Yo el próximo semestre quiero tomar un ramo que es como de meditación. Me encantó. Se llama como mindfulness y no sé qué.
Ay, me encantan los audios de meditación. Sure. Que son como mujeres. Los audios de meditación son como mujeres españolas que dicen como, ahora vaya a relajar los ojos.
Ay, me encanta.
Pasa.
Yo nunca medito, me carga
medita. Yo el otro día escuché una meditación.
Dice como, vas a sentir cómo se relajan todos tus músculos.
Oh, ya, pero necesito que terminemos esto porque estoy a 2 segundos de hacerme pipí aquí.
Sí, perfecto. Muchas gracias por escucharnos. Los queremos mucho.
Oh, pero como disclaimer, yo necesito decir eso. No soy psicóloga, estoy estudiando todavía. Por favor, no crean completamente todo lo que digo.
Yo sí psicóloga. Soy profe.
Slay. Yo soy abogado.
Slay. Eso. Ya, eso.
Besitos, que le vaya bien en sus pegas, en sus estudios.
Esperamos que le haya gustado.
Y todas sus relaciones funcionen, no como la nuestra.
Si el Lucas no dejó un... yo le dejo toda esta responsabilidad a Lucas porque yo no tengo idea cómo se hace.
Una pregunta.
Se hace. Pero si el Lucas no dejó una pregunta, vayan a ponerlo.
Van a castrarme.
Oye. ¿Qué hablamos de la
funa? Oye, de la funa, de acuerdo. Ya, las queremos mucho. Cuídense y nos vemos en
vayan
el próximo...
Vayan a escuchar el capítulo de Bea Córdoba. Brutal out here.